José Daniel Ferrer, el líder del UMPACU, lleva casi 100 días encarcelado mientras se violan todos los procedimientos establecidos y le ha sido negado el segundo habeas corpus.
Cuban Prisoners de Defenders dio a conocer el listado actualizado de presos políticos y de conciencia en la isla.
En Venezuela, diputados opositores reeligen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
El presidente Donald Trump reiteró su apoyo a los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Estados Unidos envía centenares de soldados como refuerzo al Medio Oriente.
Irán anunció que no acatará las restricciones impuestas en el acuerdo nuclear del 2015.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya está en el aire Radio Martí Noticias en esta emisión de hoy lunes 6 de enero, Día de Reyes. Y en el control de audio, como siempre, contamos con la colaboración de Teudy Giró. En la producción, Maite Rodríguez. Allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Por casi 100 días, las autoridades cubanas han mantenido encarcelado al opositor y líder del UMPACU, José Daniel Ferrer. Han violado los procedimientos establecidos en sus propias leyes y reglamentos y le han negado el segundo habeas corpus presentado. Tenemos precisamente la opinión de un experto entrevistado por Yolanda Huerga.
El próximo 8 de enero, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, cumplirá 100 días encarcelado en un franco desafío de las autoridades cubanas al debido proceso y aún más a la opinión pública internacional.
El debido proceso se ha violado desde el inicio, pero con relación al tiempo que él lleva encarcelado, supuestamente por la acusación o comisión del delito de lesiones, que para mí, de haber ocurrido, es un delito de lesiones no grave, que lleva una sanción de 3 meses a 1 año, ya ese juicio debió haberse celebrado. Eso es un delito de competencia del Tribunal Municipal. Ya teniendo la sanidad del lesionado, debió haberse presentado el asunto al Tribunal Municipal.
Apuntó el abogado independiente Julio Ferrer.
Insisten en que es un delito de lesiones graves. Deben hacer un expediente de fase preparatoria. La Ley de Procedimiento Penal establece como término para la tramitación y conclusión de ese expediente 60 días a partir de la fecha de la resolución que dio inicio al expediente de fase preparatoria. Ellos dicen que el expediente tuvo su inicio el 4 de octubre.
La jerarquía carcelaria ha usado procedimientos marcados por el atropello al detenido y a su familia, denunció Nelva Ismaray Ortega, la esposa del opositor encarcelado.
El día primero, ya la cena, y a mí me dijeron que nada más podía llevar una cazuela. Cuando yo llegué, habían personas que habían llevado hasta sacos.
El 22 de noviembre, Amnistía Internacional solicitó al gobernante Miguel Díaz-Canel que le permita ingresar a Cuba para observar el juicio al líder opositor, pero hasta el momento no ha recibido respuesta. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Por cierto, Nelva Ortega Tamayo, la esposa de José Daniel, denunció que el segundo habeas corpus solicitado para su esposo fue declarado sin lugar.
Por otro lado, la organización Cuban Prisoners Defenders actualizó su lista de prisioneros de conciencia en la isla para el mes de diciembre. En entrevista realizada por Ariane González, su presidente Javier Larrondo adelantó además que en Cuba hay un elevado número de presos por el supuesto delito de peligrosidad predelictiva.
La organización Prisoners Defender, que tiene su sede en Madrid, sumó a su listado 3 nuevos presos políticos durante el mes de diciembre de 2019. Su presidente Javier Larrondo detalló los nombres en entrevista con Radio Martí.
En la lista de Prisoners Defenders, de finalizado el mes de diciembre de 2019, hay 3 nuevos convictos de conciencia, que son Luis Enrique Santos Caballero, del movimiento opositor Juventud Despierta, Leudis Reyes Cuza, que es del Frente Orlando Zapata Tamayo, y Yeusandro Ochoa Leiva, que es un opositor independiente. Hemos sumado a la lista otro prisionero que se llama Kessel Rodríguez.
¿Por qué ahora es que se incluye el caso de Kessel Rodríguez?
Aunque no ha entrado en prisión en diciembre de 2019, sino que llevaba ya tiempo en prisiones, hace unas semanas recibimos la sentencia, la acusación fiscal, todo, y vimos que era un caso claro de fabricación por parte del régimen.
¿A cuánto asciende el número de presos de conciencia que tiene documentados Prisoner Defenders?
Nosotros tenemos 126 casos.
Javier Larrondo también adelantó el dato que hay más de 9.000 personas condenadas por peligrosidad predelictiva en las cárceles cubanas.
Son más de 9.000 las personas que están en prisión por las condenas de peligrosidad predelictiva, que no tienen ningún delito, que por una presunción de peligrosidad, en unas ocasiones es motivada políticamente 100%, en otras ocasiones puede ser por cualquier circunstancia arbitraria. Hay 9.000 personas en prisión con penas de entre 1 y 4 años que no han cometido delito. Nadie ha puesto foco en que la represión del régimen cubano, más allá de la represión a organizaciones opositoras, hay otro ámbito de represión mucho más amplio, que es el que se da sobre la población civil. Muchos de ellos van a ser gente con un tipo de represión pues por pensamiento.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y este fin de semana la Guardia Costera de los Estados Unidos interceptó una embarcación con 9 barceros cubanos a bordo en las costas de Tavernier Creek, en los Cayos de la Florida. La institución informó que 8 de ellos fueron deportados, pero el 9º ocupante de la lancha requirió un mayor cuidado médico y fue remitido a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Durante el actual año fiscal, desde el 1 de octubre, unos 52 barceros cubanos han intentado llegar ilegalmente por mar a territorio estadounidense, comparado con los 454 contabilizados en todo el año fiscal 2019, según datos de la Guardia Costera.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5 y 8 vamos ahora con otros asuntos informativos. Por supuesto, centra la atención lo que está ocurriendo en el Medio Oriente y el envío por parte del presidente Trump de centenares de soldados a esa zona como consecuencia de la crítica tensión con el régimen iraní. También, por supuesto, estamos siguiendo lo que está ocurriendo en Venezuela. Por cierto, a Venezuela, también a Cuba, a Nicaragua, se refirió en las últimas horas el presidente Donald Trump, quien participó este fin de semana en un evento denominado Evangélicos por Trump. Ricardo Quintana tiene esta información.
El presidente dijo que este elemento militar pues planeaba un importante atentado contra los Estados Unidos, pero dijo, lo descubrimos a tiempo y le dimos muerte. Lo responsabilizó por la muerte de miles, cientos de norteamericanos. Y reitero que la misión de los Estados Unidos no es tumbar gobiernos ni cambiar gobiernos, sino salvaguardar a los norteamericanos. También en cuanto al hemisferio occidental, bueno, a esta parte del mundo la llamó la pesadilla del comunismo y el socialismo. Y dijo que su gobierno apoya, respalda, es solidario con Cuba, Venezuela y Nicaragua en sus ansias de libertad. Recordó asimismo haber sido galardonado por los combatientes de la Brigada 2506, la llamada Fuerza Elite, que bueno, trató un desembarco por Bahía de Cochinos y fue la primera entidad, agrupación del exilio cubano que dio su respaldo al presidente durante la campaña que lo llevó a la Casa Blanca hace 4 años.
Por otra parte, varios incidentes ocurrieron este domingo durante la juramentación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional en Venezuela, incluyendo una supuesta amenaza de bomba, bloqueo de redes sociales y restricción de ingreso al Palacio Federal Legislativo. Desde Caracas, a nuestra corresponsal Aymara Lorenzo nos ofrece un resumen de los hechos ocurridos.
La madrugada de este domingo comenzó en Caracas con el allanamiento al Hotel Paseo Las Mercedes, donde se encontraban todos los diputados opositores. El SEBIN ingresó al hotel por una supuesta amenaza de bomba. El diputado Ángel Álvarez relató parte de lo sucedido.
Llegaron unos efectivos del SEBIN y del DIGESIN aquí al Hotel Paseo Plaza Las Mercedes. Empezaron por el piso número 4, el piso donde me ubico yo, y comenzaron a tocar las puertas por una alarma de bomba que presuntamente existía en las afueras del hotel.
El área de la Asamblea Nacional amaneció tomada por los cuerpos de seguridad del régimen de Maduro, que impidieron el acceso a 17 medios internacionales y 22 nacionales. Asimismo, tampoco a los primeros miembros del cuerpo diplomático en llegar, según denunció el partido Primero Justicia. El diputado chavista Francisco Torrealba escribió este sábado a través de la red social Twitter: la sesión del 5 de enero de la Asamblea Nacional, aún en desacato, promete. El bloque de la patria, la mayor de las minorías, asistirá en pleno con todos sus diputados. A las 10:30 de la mañana, ni Juan Guaidó ni los diputados opositores habían logrado ingresar a la Asamblea, aunque ya lo habían hecho otros diputados opositores que pactaron con el régimen de Maduro. Con un quórum de 84 de los 165 diputados, puede instalarse la sesión para juramentar a la nueva directiva. Mientras, en España, 8 diputados asisten a la sesión de instalación. La organización no gubernamental NetBlock reportó bloqueo e intermitencia en las redes sociales, YouTube, Twitter y Facebook, desde la mañana en diferentes lugares de Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y centenares de soldados estadounidenses han sido enviados desde Fort Bragg, en Carolina del Norte, a Kuwait, como refuerzos en el Medio Oriente ante el incremento de las tensiones luego de que Estados Unidos ultimara a un general iraní de alto rango.
El teniente coronel Mike Burns dijo que 3.500 elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata se sumará a unos 700 efectivos que partieron unos días antes. El despliegue adicional es para disuadir a Irán a tomar acciones de venganza tras la muerte del general Soleimani, hombre clave de las fuerzas militares iraníes.
Pero las advertencias y las amenazas de Irán se mantienen. Hay muchas manifestaciones en territorio iraní en contra de Estados Unidos y en Irán. El Parlamento y el gobierno han pedido a las fuerzas norteamericanas que se retiren del país. Entre tanto, Irán anunció que ya no acatará las restricciones impuestas en el acuerdo nuclear del 2015 y el Parlamento iraquí, tal como les decía, exigió la expulsión de las tropas. Ambas situaciones podrían contribuir a que Irán avance en la fabricación de una bomba atómica y a que el grupo extremista Estado Islámico regrese a Irak. Son las 5:13, tenemos ya la información del tiempo, como cada mañana. Hay frío aquí en el sur de la Florida. ¿Lo siente usted, Lázaro, o está bien cobijado?
Sí, estamos bien cobijados, Rafael. Qué bueno, qué alegría oírte a ti, a Joan. Bueno, ya sé que Maite y Teudy están por allá, en el control de la rienda de este vehículo nuestro, que es Radio Martí. Bueno, espero que hayan pasado un buen fin de semana. El frente nos afectó como se esperaba el sábado en hora de la noche. Y ahora para Cuba tendremos nublados y lluvias con chubascos en las provincias orientales, más frecuentes en Holguín y Guantánamo. En el resto del país, es decir, las provincias occidentales y centrales, mejores condiciones del tiempo con pocas probabilidades de lluvias. Temperaturas se han mantenido frías, con mínimas entre los 16 y los 20 grados centígrados. Los vientos del norte al nordeste, 10 a 30 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte, occidental y central, por supuesto no favorables para navegar con una pequeña embarcación. Oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en la costa sur. Haremos un contacto en unos minutos, Rafael. Hasta aquí el estado del tiempo. Ah, y ahora Alborada Guajira, por supuesto.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo Guajira. ¡Vaya, Guajiro! ¡Oh, qué palpota!
Muy buenos días. Muy buenos días. Le damos aquí en el estudio B de Radio Martí a Maite Rodríguez con la presentación de Alborada Guajira.
Buenos días a este equipo, buenos días a Cuba. Y vamos a empezar la mañana, ya que estamos abriendo el año, con cosas que tienen que ver con innovaciones, con tecnología, con creaciones dedicadas, sobre todo puestas en servicio de la agricultura y de la ganadería. Y vamos a empezar con una canción que me gusta mucho, el inventor Johnny Pacheco.
Pero que muy bien moviditos hemos empezado, sí. Alborada Guajira.
Así empezamos el año, con mucho ritmo y con muchas ganas de hacer cosas diferentes, porque hay que crear, hay que innovar. Y he traído esta canción, Sisto, con toda intención, porque este inventor tan simpático, que es capaz de inventar hasta el agua caliente y la baba del quimbombo, sería un cubano de estos que están siempre con la chispa encendida, buscando cómo solucionar los problemas que la vida le pone por delante, ¿verdad? El cubano es un gran inventor, un solucionador de problemas, un hombre que no teme a lo que está por delante y que es capaz, Sisto, de buscarle soluciones con cosas que están a su alrededor, a las cosas que tiene, ¿no? Mire, sin embargo, en la agricultura cubana y en la ganadería hay muchas cosas que pudieran estar en servicio de hacer mejor la producción. Muchos países del mundo están ya poniendo la internet al servicio de la producción de leche, de la producción de carne vacuna, y por supuesto no vamos a estar ajenos a esto, así que vamos a regalarle a Cuba para que conozcan qué están haciendo con las vacas en Inglaterra y con la tecnología en estos momentos.
Pueden parecer vacas normales, pero una manada de ganado lechero frisón en una granja en Inglaterra es pionera de internet y están disfrutando de los beneficios de la conectividad 5G antes que usted. Como parte del proyecto 5G Rural First, la empresa de tecnología Cisco ha establecido bancos de pruebas de 5G para comprobar la conectividad inalámbrica y móvil en las zonas rurales de las islas Orkney, Shropshire y Somerset, en el Reino Unido.
5G ofrece ahora este paraguas de conectividad que nos permitirá conectar cosas que nunca antes pudimos conectar. Podemos conectar a cada vaca, podemos conectar a cada animal en esta granja.
En el Centro de Innovación de Precisión de Ingeniería Agrícola, financiado por el gobierno en Somerset, alrededor de 50 de las 180 lecheras están equipadas con collares inteligentes 5G y etiquetas auditivas de control de salud.
Estas vacas tienen bastante tecnología
tecnología portátil. Estamos probando la capacidad de 5G para transmitir los datos de nuestros sensores mucho más rápido y no a través de la PC de la granja y una conexión a Internet de banda ancha lenta.
La red inalámbrica de 5G de próxima generación puede proporcionar velocidades de datos al menos 20 veces más rápidas que 4G y respaldará los avances de la próxima era, desde automóviles autónomos y realidad aumentada hasta ciudades inteligentes e inteligencia artificial. Natalí Salas Guaitero, Voz de América.
Bueno, pues muy lejos está Cuba de tener una cosa así, ¿no?
Imagínese si ahora está llegando el 3G con dificultad y con altísimos precios para el servicio de comunicación entre personas y para acceder a Internet. Imagínese lo que significaría poner 5G en las ganaderías, ¿no? En los establos cubanos, uh-huh. Cuando ni siquiera pueden en las ciudades tener un servicio digno, ¿no? Sin embargo, la utilización de la tecnología para que los collares inteligentes y las etiquetas auditivas permitan a los controladores, a los veterinarios, a los criadores, tener información genética de la producción de leche, de las enfermedades, de la población, de cómo está la reproducción del ganado, pues es una maravilla. Sería, bueno, increíble que Cuba pudiera acceder a algo así. Lo veo muy difícil. Lo veo casi imposible, pero la tecnología está en el mundo y va avanzando. También hay insectos que se cultivan, insectos que se crían, mejor dicho, que se reproducen con el fin único de darle alimento al ganado, ¿no? Hay insectos que sirven para poder reproducir mejor la masa ganadera, y en este caso nos los va a contar también la Voz de las Américas.
Nada inusual sobre estas hogazas de pan, pero hay una diferencia. Este pan fue horneado con harina derivada de grillos. En Kisumu, Kenia, el granjero de 54 años Charles Odira está criando insectos, generalmente conocidos por su canto. Se le ocurrió la idea de criarlos para comida después de visitar una feria agrícola en Tailandia.
Cuando fui allí y vi cómo estaban criando grillos, cómo estaban generando ingresos para los granjeros, luego, cuando regresé, me volví un granjero de grillos.
Odira comenzó con 50 grillos que atrapó en la naturaleza y ahora, unos años más tarde, tiene una colonia de hasta 300.000 insectos. Prosperan con comida para pollos y sobras de plantas. Según científicos del Centro Internacional de Fisiología y Ecología de Insectos en Nairobi, o ICIPE, los grillos son buenos para el consumo humano.
Los grillos son muy ricos en proteínas. Las proteínas de los insectos son muy buenas para las madres lactantes y los niños menores de 5 años.
Fred Odhiambo tiene varias razones para comprarlo.
Me encanta este pan porque me da más energía que el pan normal.
Y como Odhiambo, por ejemplo, disfruta de su desayuno de pan cricket al máximo, los expertos dicen que algún día podría alimentar a muchos y ayudar a prevenir conflictos en parte del mundo donde la población está creciendo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
En Cuba también hay grillos.
Sí, pero parece que los grillos en Cuba solo se ponen en la embajada americana para hacer daño en el canal auditivo de las personas. Bueno,
sí, porque decían que era algo así como un sonido de una grillería.
Sí, lo que... Sí. Imagínese usted, entonces el campesino cubano de toda la vida estaría sordo, porque cuántos grillos en el campo amanecen todos los días dando su canto, ¿verdad? Sin embargo, en Kenia han puesto esta producción de grillos en función de alimentarse, ¿no? Son tradiciones en muchos países que puedan comer insectos. En México también lo hacen, comen saltamontes, los chinos también comen insectos, Kenia también está probando este tipo de alimentos. El mundo va buscando soluciones alternativas a la crisis alimentaria que hay y usando lo que tienen más al alcance de la mano para poder nutrirse. En el caso de Cuba, el pan que todos los días reciben los cubanos en la bodega, o no todos los días, incluso a veces hasta escasea, ¿no? Ese pan es de muy mala calidad. Yo creo que quizás hasta el pan de Kenia con grillos puede ser que tenga una mejor, un mejor aspecto, por lo menos. Habría que ver. Bueno, pues el suelo. Vamos a ver qué han hecho en este momento algunos investigadores para enriquecer la calidad del suelo.
El suelo no solo permite extraer cultivos, sino también retiene carbón y agua. Pero con el tiempo la tierra se vuelve ineficiente para realizar ambas tareas.
Estamos tratando de crear un suelo que se desempeñe mejor que el suelo natural, porque podemos adaptar sus funciones y componentes para la seguridad alimentaria y el manejo de inundaciones.
El proyecto FabSoil de la Universidad de Plymouth busca revitalizar el suelo. Como parte de su investigación, los científicos están trabajando con el proyecto Edén, una colección de de biodomos para preservar plantas exóticas. El equipo de Edén y Plymouth están agregando todo tipo de residuos verdes reciclables a la tierra desgastada para revitalizarla rápidamente.
La posibilidad de tomar los desechos de una industria y convertirla en una receta a la medida del suelo que necesita restauración significa que no solo estás ayudando a restaurar el área, sino que también estás reutilizando productos que de otra manera terminarían en un vertedero.
Es un proyecto de 3 años en el que se espera incrementar el rendimiento de los cultivos en todo el mundo. La iniciativa llega justo en momentos en que la ONU anunció que un tercio del suelo en todo el mundo está desgastado debido al uso excesivo. Belén Mora, Voz de América.
O sea, ante la problemática de que el suelo se ha erosionado, desgastado, con falta de nutrientes, está afectando gran parte de la producción agrícola en el mundo, hay estas alternativas. En Cuba hay muy pocas alternativas. La zafra se hace con mucha dificultad, el ganado se cría a duras penas, el marabú invade los campos de Cuba, lo hemos visto, así que no queda mucho por hacer en el campo, en la agricultura. Le queda mucho reto por delante al campesino cubano, ¿verdad? Vamos a ver si más adelante esta situación pudiera cambiar o por lo menos mejorarse en algo. Por lo pronto vamos a ir con una canción de Héctor Lavoe y Willy Colón, que está también dedicada a una planta que en Cuba es famosa. Hay lugares que se llaman así, poblaciones que se llaman así.
Sí. Yo por último quiero agradecerte, y me imagino que los oyentes también lo estén sintiendo así, esta Alborada Guajira Internacional.
Bueno, muchísimas gracias, Sisto. Estamos intentando hacer siempre un poquito algo diferente. La canción del aguacate, ahí les queda. Buenos días a Cuba.
El hombre de las verduras, vendiéndole a Monserrate, le dijo con disimulo:
óyeme, Monserrate, por favor, no aprietes los aguacates.
Óyeme, bien, Monserrate, no aprietes los aguacates. Óyeme, bien, Monserrate, no aprietes los aguacates. El hombre de las frituras, vendiéndole a Juaniquillo, el hombre.
Le dijo con disimulo: óyeme, Juaniquillo, por favor, no apriete los pastelillos.
Óyeme, que Juaniquillo no apriete los pastelillos. Óyeme, que Juaniquillo no apriete los pastelillos.
Entonces, qué sé yo,
estaba Ramón y Carmen en la esquina del balcón. Entonces vino la suegra y le tumbó el vacilón.
Óyeme, Ramoncito, no aprietes a Carmencita, apriétame a mí.
Óyeme, y el Ramoncito, no aprietes a Carmencita. Óyeme, y el Ramoncito, no aprietes a Carmencita.
Doña Milla, yo le vendo bacalaitos, carne frita, cuchifrito y también morcilla, pero por favor no apriete nada.
Óyeme, que Monserrate no apriete los aguacates. Óyeme, que Juaniquillo no apriete los pastelillos. Óyeme, que Ramoncito no apriete a Carmencita.
Óyeme tú, Monserrate,
los aguacates.
Ay, óyeme tú.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Ahora son las 5:30. Ya estamos en la segunda media hora de Radio Martí Noticias, hasta las 7 de la mañana, hora en que daremos paso a Alberto Müller y Exilda Arjona con Levántate Cuba. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción es de Maite Rodríguez, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y en la presentación de las noticias, mi colega Giován Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. La esposa del preso político José Daniel Ferrer, el líder del UMPACU, Nelva Ortega Tamayo, ha denunciado que el segundo habeas corpus solicitado para José Daniel fue declarado sin lugar.
La historiadora y editora Regina Coyula informó en su cuenta de Twitter que el aviso de esta decisión le fue entregado a Nelva Ortega el viernes, pero fue emitido el 18 de noviembre del año pasado.
José Daniel Ferrer está próximo a cumplir 100 días de prisión.
Por otra parte, el preso político Luis Enrique Santos Caballero, condenado en diciembre pasado a 8 meses de cárcel por haber exigido con un cartel la libertad de José Daniel Ferrer, recibió una visita familiar en la cárcel de La Pendiente en Villa Clara. El activista Joel Bravo López, del movimiento opositor Juventud Despierta, ofrece los detalles.
Después de casi que un mes, Luis Enrique Santos Caballero trasladado a la prisión y enjuiciado en un juicio sumario el día 16 de diciembre en el Tribunal Provincial de Villa Clara, que fue sentenciado a 8 meses de privación de libertad por un delito de desacato que le impusieron por solamente exigir libertad para los presos políticos con una pancarta en el Tribunal Provincial de Villa Clara. Fue llevado a prisión y bueno, nunca le habían dado visita, nunca le habían dado teléfono, y la persona que es una sobrina de él, que tenemos como relación de él, la llevamos allí a la prisión y le dieron una visita y le llevamos algunas cosas que le hacía falta, como aseo, cosas personales y de primera necesidad, y que hacía un mes que no tenía, ¿no? Y nos quiso explicar dentro de un papel que nos mandó denunciar sobre un hecho que le ocurrió y le está ocurriendo allí en la prisión Pendiente en la ciudad de Santa Clara, que es sobre un forúnculo que le salió en el brazo izquierdo y que no le dieron asistencia médica, sino que lo operaron allí mismo dentro de la prisión sin ningún tipo de primera necesidad de asistencia médica, y fue una de las cosas que nos pidió que denunciaron, ¿no? Como también que no le dejan llamar por teléfono, y también una de las cosas que Luis Enrique Santos Caballero ha dicho que queríamos que hiciera público es que no va a permitir que le den abierto ni que le den ningún tipo de beneficio, como dice el régimen que le da los recursos.
Santos Caballero integra el Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo y fue juzgado por el supuesto delito de desacato en una vista oral a puerta cerrada en Villa Clara.
Por cierto, el nombre de Luis Enrique Santos Caballero, al igual que el de Leudis Reyes Cusa y Eusandro Ochoa Leiva, son tres nuevos nombres de presos políticos de un total de 126 condenados políticos por oposición al régimen en una lista que ha dado a conocer la organización Cuban Prisoner Defenders con sede en Madrid.
Continuamos con más noticias y la policía detuvo este fin de semana al rockero Gorky Águila de la banda contestataria Porno para Ricardo.
Jimiel García Góngora, integrante de la banda, dijo que la policía se llevó detenido a Gorky cuando ambos estaban sentados bebiendo una cerveza.
También denunció que se llevaron a Gorky a la quinta unidad de la PNR ubicada en el municipio Playa tras efectuarle una requisa personal y encontrarle una pastilla que utiliza para combatir su migraña.
El activista de estado de SAT, Claudio Fuentes, informó que en poco más de una hora después de su arresto, el rockero fue puesto en libertad.
Y Cuba Decide lanzó en Miami una nueva etapa de su campaña para este año y un nuevo video de acción ciudadana para los cubanos en la isla. Damaso Rodríguez cubrió el evento.
Rosa María Payá y un grupo de seguidores lanzaron en Miami una nueva etapa de la campaña Cuba Decide para el 2020 en un evento en la Galería Cuba 8, donde se proyectó un video recién lanzado dirigido especialmente al cubano en la isla.
Un video que está especialmente dirigido para los cubanos en el interior de la isla, invitando a la acción donde dentro de la plataforma Cuba Decide. ¿De qué manera? Promoviendo la campaña, promoviendo un cambio de sistema, promoviendo la acción cívica, la desobediencia civil, la lucha no violenta, para poner la presión suficiente sobre ese régimen criminal que no se quiere ir, que no se quiere someter a la voluntad de la soberanía, pero para forzarlo a que lo haga. Para eso hace falta una gran campaña. Lo que está sucediendo hoy es el relanzamiento de esa campaña.
El artista cubano conocido como El Sexto también brindó su apoyo a la campaña de Cuba Decide.
Hay que estar aquí, ¿sabes? Para atacar la dictadura. Si ellos se les ocurre algo, hay que estar ahí. Hay muchas cosas que uno no ve y a lo mejor otro lo ve y hay que estar ahí.
Y para los que pudieran ver a Miguel Díaz-Canel como un posible agente de transición, Rosa María envió el siguiente mensaje al nombrado presidente cubano.
Díaz-Canel lo primero que puede hacer es liberar inmediatamente a José Daniel Ferrer y a los otros tres activistas que fueron detenidos y que llevan casi 100 días en arbitraria prisión. Liberar a los más de 120 presos políticos que en este momento hay en Cuba. El cambio no tiene que venir de una figura o de una persona. El cambio tiene que venir a partir de la voluntad del pueblo y eso es lo que estamos promoviendo con Cuba Decide.
El recién lanzado video de la campaña Cuba Decide ya está circulando en la isla por varias vías. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha publicado una serie de folletos informativos en que contienen información relativa a los derechos humanos fundamentales. Moisés Rodríguez, promotor de la corriente martiana en Cuba, cree que la población en la isla debe conocerlos para poder hacer reclamos de forma correcta. Por eso ha propuesto vías para que los interesados reciban los documentos. Estas fueron sus declaraciones.
En estos momentos, dada la situación de nivel de represión y de imposibilidad de acción, de reuniones, de talleres y demás presenciales, estamos optando por difundir documentos de Naciones Unidas que pueden ser de interés para las personas por la vía esta de los medios, ¿no? Tanto WhatsApp, Facebook, bueno, los medios y los correos electrónicos. Entonces, comenzamos con esto del derecho a la alimentación adecuada, porque la sociedad civil necesita armarse de los conocimientos, de las normas internacionales, para cuando se hagan reclamos, se hagan reclamos sobre una base objetiva, no solamente lo que uno piensa, lo que uno opina, que es importante la opinión de todo el mundo, pero las normas deben ser observadas y en los reclamos, en las propuestas, en las peticiones, debe haber un fundamento en las normas. Y esas normas en las que estamos tratando que la gente empiece a conocer. Hemos comenzado con el derecho a la alimentación adecuada. Paulatinamente iremos dando a conocer las normas sobre el derecho a una vivienda adecuada e iremos dando a conocer además derechos de los defensores. ¿Cuál es el objetivo? Que la sociedad, los actores de la sociedad civil y todos los cubanos interesados puedan quedar conocimiento de las normas internacionales. Las opciones de correo electrónico son corrientemartiana2004@gmail.com. Un segundo correo que quiero utilizar es porunacubamartiana@gmail.com. Si prefieren el WhatsApp, pueden hacerlo al número 53 35 11 52 o 59 12 20 70. Por cualquiera de esas dos vías, las personas interesadas pueden solicitar los documentos que vamos a ir distribuyendo.
Y aunque hasta el momento no han sido confirmadas las supuestas profanaciones o acciones públicas, como se las quiera llamar, del grupo autodenominado Clandestinos, lo cierto es que han desencadenado una polémica que va más allá de las redes sociales. Opina sobre esto el fotógrafo y activista de Estado de Sachs, Claudio Fuentes.
Por supuesto que los ciudadanos en cualquier parte del mundo tienen toda la libertad de hacer el acto vandálico incluso o poco efectivo que quieran, pero aquí hay una cosa en los posts de este grupo que se llama Clandestino en Facebook, en su muro. Está todo el tiempo, digamos, la etiqueta del cambio es ya. Entonces, yo veo aquí una confusión tremenda, una promiscuidad extraña en el campo político, en la visión ideológica, en confundir qué cosa es una propuesta política con un acto muy particular de un grupo que nadie sabe a dónde va, quiénes son. Es decir, van a tener que emerger otras informaciones para que cada vez quede más claro eso, de dónde viene. Si eso es una idea de la seguridad del Estado, un autoatentado para usarlo luego como propaganda y también para intentar desacreditar a la oposición, más ahora que estamos cada vez más cerca de la marcha de las antorchas, menos en el caso de que esto sea un autogolpe preparado por la seguridad del Estado, esta nación con esto da muestras de que hay un profundo daño antropológico, ¿no?, en las generaciones actuales. Y además, como han dicho otra tanta gente, con tantas figuras realmente de las macabras, de las actuales, que están en las vallas de todos lados, que ellos hayan comenzado por la figura de Martí, es preocupante también.
Y el opositor cubano Francisco Luis Manzanet salió de la isla tras recibir amenazas policiales y luego de una travesía por tres países centroamericanos espera solicitar asilo en los Estados Unidos desde un paso fronterizo en México. El activista de derechos humanos, residente en Baracoa, Guantánamo, conversó con la periodista Idolidia Darias sobre su situación actual en Tapachula, México.
Ya yo había sido amenazado, advertido por la ley de peligrosidad social predelictiva, de que podía ser encarcelado por mi activismo contra el gobierno. Y entonces yo decidí salir el 28 de noviembre. Llegué a Nicaragua y de ahí me puse en contacto con unos cubanos que estaban tratando de llegar acá a México, que por fin creo que llegaron algunos, otros se quedaron parados en otros países. Y yo hice una travesía el día 29, que salí de Nicaragua, hasta el día 13 que llegué aquí a Tapachula, estado de Chiapas, y tuve que hacer una travesía muy peligrosa, inclusive atravesando maleza, arriesgando mi vida, como han arriesgado muchos cubanos y muchos latinoamericanos que han perdido la vida también. Encuentro aquí en uno de los estados más críticos para hacer algún tipo de trámite. Para salir del estado es muy difícil, hasta que no tenga la visa humanitaria. Es decir, un proceso que puede demorar hasta 4 o 5 meses para uno poder tener la visa humanitaria y poder entonces moverse libremente por todo el Estados Unidos mexicano. Cuando yo tenga acceso ya a mi visa humanitaria, lo primero que quiero hacer es poder trasladarme a otro estado donde pueda ganar un salario más decoroso y poder trabajar y ahorrar un dinero y poder trasladarme hasta la frontera y presentarme ya a las autoridades norteamericanas encargadas de esta situación de asilo político para yo poder demostrar mi asilo ya que yo fui un activista de derechos humanos en Cuba que fue víctima de tortura, de persecución, de represión, de golpiza y de todo tipo de actos que atentan contra la dignidad y la integridad física de una persona.
La inmensa mayoría de los cubanos que han salido de la isla y han atravesado varios países centroamericanos para llegar a México, como el caso del opositor Francisco Luis Manzanet, a quien acabamos de escuchar, pues quieren llegar a Estados Unidos. Pero resulta ser que cuando han llegado a México, una buena parte de ellos pues ha pedido establecerse en México en calidad de refugio. Así lo va a conocer la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. COMAR, que es la sigla de esta comisión, señaló que en el 2019 más de 7.000 cubanos han pedido quedarse allí en territorio mexicano. Por ejemplo, Joandris Verane, activista del UNPACU, residente en Contramaestre, en Oriente, ofreció detalles a Radio Martí de los trámites que ha estado realizando allí en México para obtener la residencia temporal en el país.
El 7 de agosto empecé a llenar los trámites para la visa y el día 12 de septiembre ya me dieron la tarjeta, que es la visa humanitaria, que con eso, bueno, puedo moverme por todo México. Me dieron un CUR, que es como de un censo de población, como que ya estoy registrado en el censo de población en México. Eso no me da derecho a a trabajar, simplemente estar aquí en México, legalmente. Bueno, a ver, que tú tienes un poco más de ventaja porque estaba ya está legal aquí en México, no tiene ningún tipo de problema de estar escondiéndose y esas cosas, pero el lío para trabajar sí que se te hace un poco más difícil porque no te contratan, porque a la hora de tú te piden el F1 o el F2, que son la residencia o la ciudadanía aquí, cuando ven que eres visitante, no te dicen que no te pueden contratar. Bueno, acá hay más cubanos, pero están igual que la misma situación. En el pueblo había más de 200 cubanos, pero ya se han ido a la tarjeta, a la visa humanitaria, y han subido para la frontera. Se han ido para Nuevo Laredo, Reynosa, Nogales. Quedamos aquí de cubanos como no llegan ni a 20 cubanos. Tenemos que ir a migración un día a la semana a firmar hasta que no llegue la constancia de refugio, para entonces ya cambiar la tarjeta de visitante por la temporal.
Y la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó una embarcación con 9 balseros cubanos a bordo en las costas en Los Cayos de la Florida.
La institución informó que 8 de ellos fueron deportados, pero el 9º ocupante de la lancha requirió un mayor cuidado médico y fue remitido a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
Durante el actual año fiscal, desde el 1 de octubre pasado, unos 52 balseros cubanos han intentado llegar ilegalmente por mar a territorio estadounidense, comparado con los 454 contabilizados en todo el año fiscal 2019, según datos de la Guardia Costera.
Y a pesar de la deficiente conexión y su elevado costo, los cubanos priorizan navegar en la red de redes. Y ve Pacheco con los detalles.
El 2020 comenzó y los precios de Internet continúan altos, mientras Etexa no tiene la suficiente tecnología para satisfacer la demanda de millones de cubanos. No obstante, muchos en la isla prefieren destinar sus pocos recursos económicos a navegar en las redes. Así lo ponen de manifiesto estos testimonios recogidos por Radio Martí.
Hay gente que no tiene zapatos y se compra el paquete de Internet. La gente prefiere comprar el teléfono que hablar por teléfono con él. Internet ha sido una de las cosas que ha permitido que la gente hable más, que piense. Acuérdate, aquí estamos enseñados para no pensar.
José Tomás Fernández es un ávido internauta, también un conocedor de la tecnología, que vive en el Cerro La Habana.
Y la Huawei dijo que había que poner casi 10 veces más la radio base que hay, que existe en el país.
Fernández dijo a Radio Martí que los cubanos se las agencian para buscar los teléfonos que le permitan una efectiva conexión.
Hay muchos cubanos al lado, y los humanos también. Si no, de alguna forma lo compro, 40-50% de teléfono bueno. Lo principal es comunicarse con los familiares en el exterior. Los mismos jóvenes, tú lo vas ahí, no sé, lo viste en los parques antes cuando veía la UCI. Mira esto, el que está afuera, mira esto, y mira la Torre Eiffel, y mira Nueva York. Yo tengo un socio que me hizo hacer un recorrido de Elisa hasta Nueva York y me enseñó todo Nueva York, se nos acabó la batería a los dos.
Leandro Pimienta se dedica a administrar una red SNET en la provincia de Artemisa.
Los equipos que ellos tienen, Etexa, han adquirido equipos a muy bajo costo con los chinos, pero no satisface las necesidades de la demanda.
Principalmente comunicarse con su familia, eso es lo que quieren los jóvenes, y también ver las noticias que ellos, refiriéndose al régimen cubano, no quieren que tú veas, asegura Pimienta.
Eso ha sido un golpe muy grande para ellos, porque ya tú estás viendo la realidad, tú ves noticias y no es lo que te dicen, que esto es malo, y las noticias que ellos quieren que tú veas, no las que uno de verdad que desea ver.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la Internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Frente frío allí en el paso de los vientos. Así que díganos usted los detalles, meteorólogo Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael. Bueno, desde un profundo centro de bajas presiones, y profundo porque está grande el centro ese, de bajas presiones sobre las costas de la Nueva Inglaterra, se extiende hacia el sur un frente frío débil sobre las aguas del Atlántico y llega hasta el grupo sur de las Bahamas y el paso de los vientos, penetrando las aguas del noroeste del Caribe hasta las costas de Nicaragua. Hasta ahí llega el frente frío, Rafael, hasta Nicaragua. En Cuba, pues, nublados con lluvias y chubascos en las provincias orientales, más frecuentes en Holguín y Guantánamo. Parcialmente nublado en el resto del país con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas han estado entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas para esta tarde, frescas entre los 23 y los 26. Los vientos con alguna fuerza del norte al nordeste entre 10 y 30 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte occidental y central. Oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en la costa sur, de manera que las condiciones para navegar con pequeñas embarcaciones, por supuesto, son mejores en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció que el organismo votará en los próximos días una resolución para limitar las acciones militares del presidente Donald Trump contra Irán.
Caracas. La Asamblea Nacional de Venezuela ratificó al autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente de ese cuerpo legislativo en una sesión alternativa celebrada ante la imposibilidad de acceder a la votación llevada a cabo en la sede parlamentaria.
Santiago de Chile. Según una encuesta, la desaprobación a la gestión del presidente de Chile, Sebastián Piñera, se mantiene en un 80% frente al 13% de los chilenos que sí aprueba su labor.
Europa.
Londres. El primer ministro británico Boris Johnson urgió a una desescalada de la tensión en Irán después de hablar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la canciller alemana Angela Merkel.
París. La policía francesa detuvo a un hombre por blandir un cuchillo por las calles de la ciudad de Metz al grito en árabe de «Alá es grande».
Madrid. El rey Felipe VI presidió junto a la reina la tradicional Pascua militar en el Palacio Real de Madrid, un día antes que el Congreso celebre la votación final de investidura del candidato socialista Pedro Sánchez como presidente del gobierno.
Asia.
Astaná. Kazajistán y Estados Unidos firmaron un acuerdo sobre el establecimiento de vuelos directos y la liberalización de las comunicaciones aéreas entre ambos países.
Hong Kong. La Universidad China retomó sus clases entre fuertes medidas de seguridad después de un parón de casi dos meses provocado por los violentos enfrentamientos entre las fuerzas antidisturbios y manifestantes pro-democracia.
Tokio. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, recalcó este lunes que mantiene su plan de desplegar militares en Oriente Próximo para garantizar la seguridad de los barcos japoneses en la región.
Oriente Medio.
Teherán. El jefe político del movimiento palestino Hamas, Ismail Haniyeh, urgió a la Unión para castigar a los que están detrás del asesinato del comandante iraní Qasem Soleimani, lo dijo durante su multitudinario funeral.
Trípoli, un misil lanzado en un ataque del mariscal de campo Jalifa Haftar impactó en un centro médico especializado en diabetes y endocrinología en la capital de Libia.
Bagdad. Al menos tres personas resultaron heridas en un ataque con misiles registrado en la zona verde de la capital iraquí, que incluye edificios gubernamentales y embajadas.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
¿Recordamos? basado en mi comentario anterior, lo que sucedió en Cuba en los primeros tiempos de la Revolución Comunista. Y lo hago porque el partido y los viejos comandantes y cómplices de 61 años de atropello no quieren que ustedes conozcan la historia verdadera, que no aparece en los libros de las escuelas ni en los textos universitarios siquiera. Solo analicen que los cubanos que tienen ahora 70 años de edad eran unos niños de 10 años al triunfo de la Revolución. Quizás pocos de ustedes que me escuchan tienen 70 años y no saben nada de lo que les cuento en estos comentarios. Como único ustedes pueden, por si están curiosos e interesados en comprobar parte de la historia y de esto que les digo, tendrían que consultar los periódicos desde el 1 de enero del 59 en lo adelante, ya a mitad de ese primer año, la televisión nacional, los periódicos pertenecientes a empresarios privados, ya estaban confiscados por la Revolución. Recuerdo, porque éramos familias, al comandante de la Revolución, Rudomiro Miranda, allá en Pinal del Río, que luchó contra Batista, y cuando comprobó el engaño de Fidel Castro, volvió a las montañas de Pinal del Río y se alzó otra vez en armas. En uno de los combates fue herido. Los soldados que lo combatieron estaban en una proporción de 50 a 1. Mal herido, fue trasladado a la prisión de La Cabaña. No podía mantenerse en pie. Las balas enemigas lo habían alcanzado en varias partes del cuerpo, inclusive en las piernas. Estaba en Capilla Ardiente, en la celda de los condenados a muerte. El propio Fidel Castro había dado la orden de fusilar a cualquier militar que desertara para combatir la revolución alzado en las montañas. Como había orden de que nadie podía verlo, no recibió asistencia médica. ¿Para qué? Si lo van a fusilar, comentó el jefe del patio de la prisión de La Cabaña. Cuando lo llevaron a los fosos de la prisión, tuvieron que bajarlo entre varios guardias sosteniéndolo por las piernas y los brazos. Lo amarraron al poste. Las heridas estaban llenas de gusanos. Cuando dieron la orden de fuego, cayéndose, porque no podía sostenerse por las heridas, gritó: ¡abajo el comunismo! Los últimos disparos se los dieron ya en el suelo. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 5:55, la información deportiva con Edemio Nava. Buenos días.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Una jornada interesante, aunque solamente se efectuaron ayer 5 partidos en la continuación de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Y uno de los favoritos para llegar a la gran final, el quinteto de los Lakers de Los Ángeles, derrotó en cerrado partido del Detroit con marcador final de 106-99. Y aquí, como casi siempre, Anthony Davis llevó la voz cantante por el quinteto ganador, en tanto LeBron James terminó con 21 puntos. Davis finalizó con 24 cartones. Derrick Rose anotó anoche 28 puntos por el equipo perdedor, o sea, por el quinteto de Detroit. Memphis le ganó en un partido de más de 100 puntos, 121-114 a Phoenix. El equipo de los Clippers de Kawhi Leonard logró victoria ante Nueva York, 135-132. Un encuentro que se decidió en los últimos segundos. En tanto, Minnesota derrotó a Cleveland. Y quería dejar para el final, bueno, la labor destacada de Goran Dragic, ese gran muchacho del equipo Miami Heat, quien anoche anotó 29 puntos en el éxito del quinteto Miami Heat, 122-111 ante Portland. Y desde que comenzó el partido, básicamente comenzó ganando el equipo del Heat. Incluso en los primeros minutos estaba el marcador 14-4 a favor del quinteto de Miami. Y bueno, se mantuvo con esa diferencia casi todo el encuentro, 8, 10, 12 puntos. Y tras esta victoria, el quinteto Miami Heat logró llegar a 26 éxitos con 10 derrotas. Aparece en tercer lugar en la Conferencia del Este, que tiene como líder, aún se mantiene en primer lugar, el quinteto de Milwaukee de los cubanos Brut y Robin López. Milwaukee tiene el mejor récord este año en la NBA, 32-5, Boston tiene 25-8. Y en el caso de los Lakers, por el oeste, tiene 29 triunfos y 7 derrotas. Ha estado un poco inconsistente en los últimos encuentros el equipo de los Lakers, aunque lleva 5 victorias en forma consecutiva, tiene 6-4 en sus últimos 10 partidos. Y bueno, después estaremos hablando de que el equipo campeón de la Serie Nacional de Cuba finalmente no participará en la Serie del Caribe de este año, que arrancará precisamente el día 1 de febrero en San Juan, Puerto Rico, luego de que la Federación o la Confederación de Béisbol del Caribe aseguró que está imposibilitado de garantizar su inclusión por condiciones fuera de su control.
Algunos incluso, Edemio, le están echando la culpa a la Confederación por no haber gestionado la documentación de Cuba a tiempo.
Ajá, ese es un tema muy, muy importante y bueno, estaremos ampliando después porque todos conocen de que cualquier cubano para conseguir una visa para poder entrar ya sea a Hawái, a Puerto Rico, a Estados Unidos, tiene que ir a un tercer país, en este caso creo que a Guyana, a buscar la visa y eso se ha hecho un poco difícil a la Confederación de Béisbol del Caribe. Bien. Un tema un poco candente, por eso vamos a hablar, ampliar. Gracias, profe.
Gracias a ti.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Otros tres presos políticos agrega Cuban Prisoner Defenders a su lista de presos políticos y de conciencia en Cuba.
José Daniel Ferrer lleva casi 100 días encarcelado mientras le fue negado el segundo habeas corpus.
En Venezuela, diputados opositores reeligen a Juan Guaidó como presidente interino del país.
Michael Kozak aseguró que las acciones del régimen de Maduro fueron desesperadas.
Aquí en Estados Unidos, legislador republicano quiere cambiar normas del Senado para iniciar juicio político a Donald Trump.
Jueza ecuatoriana llamó a juicio al expresidente Rafael Correa.
Es alta la tensión entre Estados Unidos e Irán. Continúan las manifestaciones en contra de Washington en territorio iraní mientras el parlamento iraquí exige que las tropas norteamericanas salgan del país.
Extremistas de Al-Shabaab mataron a 3 estadounidenses en ataque contra una base en Kenia.
Martí Noticias.
Buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora, 6:01, Radio Martí Noticias, de 5 a 7 de la mañana, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Alex Rivero y Ariane González en la sala de redacción, y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La organización Cuban Prisoner Defenders actualizó su lista de prisioneros de conciencia en la isla para el mes de diciembre. En una entrevista realizada por nuestra colega Ariane González, el presidente de Cuban Prisoner Defenders, Javier Larrondo, adelantó además que en Cuba hay un elevado número de presos por el supuesto delito de peligrosidad delictiva.
La organización Prisoners Defender, que tiene su sede en Madrid, sumó a su listado 3 nuevos presos políticos durante el mes de diciembre de 2019. Su presidente Javier Larrondo detalló los nombres en entrevista con Radio Martí.
En la lista de Prisoners Defender, de finalizado el mes de diciembre de 2019, hay 3 nuevos convictos de conciencia, que son Luis Enrique Santos Caballero, del movimiento opositor Juventud Despierta, Leudis Reyes Cuza, que es del Frente Orlando Zapata Tamayo, y Eusandro Ochoa Leiva, que es un opositor independiente. Hemos sumado a la lista otro prisionero que se llama Kessel Rodríguez.
¿Por qué ahora es que se incluye el caso de Kessel Rodríguez?
Aunque no ha entrado en prisión en diciembre de 2019, sino que llevaba ya tiempo en prisiones, hace unas semanas recibimos la sentencia, la acusación fiscal, todo, y vimos que era un caso claro de fabricación por parte del régimen.
¿A cuánto asciende el número de presos de conciencia que tiene documentados Prisoner Defenders?
Nosotros tenemos 126 casos.
Javier Larrondo también adelantó el dato que hay más de 9.000 personas condenadas por peligrosidad predelictiva en las cárceles cubanas.
Son más de 9.000 las personas que están en prisión por las condenas de peligrosidad predelictiva, que no tienen ningún delito, que por una presunción de peligrosidad, en unas ocasiones es motivada políticamente 100%, en otras ocasiones puede ser por cualquier circunstancia arbitraria. Hay 9.000 personas en prisión con penas de entre 1 y 4 años que no han cometido delito. Nadie ha puesto foco en que la represión del régimen cubano, más allá de la represión a organizaciones opositoras, hay otro ámbito de represión mucho más amplio, que es el que se da sobre la población civil. Muchos de ellos van a ser gente con un tipo de represión pues por pensamiento.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y por casi 100 días, las autoridades cubanas han mantenido detenido al opositor José Daniel Ferrer, violando los procedimientos establecidos en sus propias leyes y reglamentos. Es la opinión de un experto entrevistado por Yolanda Huerga para este reportaje.
El próximo 8 de enero, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, cumplirá 100 días encarcelado en un franco desafío de las autoridades cubanas al debido proceso y aún más a la opinión pública internacional.
El debido proceso se ha violado desde el inicio, pero con relación al tiempo que él lleva encarcelado, supuestamente por la acusación o comisión del delito de lesiones, que para mí, de haber ocurrido, es un delito de lesiones no grave, que lleva una sanción de 3 meses a 1 año. Ya ese juicio debió haberse celebrado, eso es un delito de competencia del Tribunal Municipal. Ya teniendo la sanidad del lesionado, debió haberse presentado el asunto al Tribunal Municipal.
Apuntó el abogado independiente Julio Ferrer.
Insisten en que es un delito de lesiones graves, deben hacer un expediente de fase preparatoria. La ley de procedimiento penal establece como término para la tramitación y conclusión de ese expediente 60 días a partir de la fecha de la resolución que dio inicio al expediente fase preparatoria. Ellos dicen que el expediente tuvo su inicio el 4 de octubre.
La jerarquía carcelaria ha usado procedimientos marcados por el atropello al detenido y a su familia, denunció Nelva Ismaray Ortega, la esposa del opositor encarcelado.
El día primero, ya la cena, ya me dijeron que nada más podía llevar una cazuela. Cuando yo llegué, habían personas que habían llevado hasta sacos.
El 22 de noviembre, Amnistía Internacional solicitó al gobernante Miguel Díaz-Canel que le permita ingresar a Cuba para observar el juicio al líder opositor, pero hasta el momento no ha recibido respuesta. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:07. El secretario de Estado Mike Pompeo felicitó en un comunicado al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, por su reelección y calificó de ilegal las acciones del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Pompeo también condenó los esfuerzos fallidos del régimen de Nicolás Maduro para negar la voluntad de la Asamblea Nacional elegida democráticamente.
El secretario de Estado norteamericano señaló que funcionarios del régimen corrupto de Maduro han participado en una campaña ilegal, violenta y despreciable de arrestos, intimidación y soborno para destruir la última institución democrática en Venezuela, la Asamblea Nacional, y para evitar que los miembros elegidos de esa Asamblea emitan sus votos libremente y de acuerdo con las opiniones de sus constituyentes.
Según Pompeo, Guaidó personifica la lucha del pueblo venezolano para reclamar la prosperidad y la democracia que alguna vez disfrutaron.
Juan Guaidó tuvo que jurar su cargo de presidente en las inmediaciones prácticamente de la Asamblea Nacional. Con 100 votos fue el juramento. Tenemos todos los detalles de lo que pasó este fin de semana en Caracas con Aymara Lorenzo.
Durante Dios, del pueblo de Venezuela, hacer cumplir esta constitución los deberes inherentes al cargo del presidente del Parlamento y presidente encargado de Venezuela para hacer valer los derechos de nuestros hermanos y hermanas venezolanos.
Con 100 de los 165 votos de los diputados de la Asamblea Nacional, fue reelecto Juan Guaidó como presidente del Poder Legislativo hasta enero de 2021, acompañado en la Junta Directiva por Juan Pablo Guanipa en la primera vicepresidencia, Carlos Berriz Beitia en la segunda vicepresidencia, Carlos Prosperi como jefe de la fracción parlamentaria de la Coalición Unidad Democrática, Ángelo Palmieri como secretario y José Luis Cartaya como subsecretario.
Hoy volvimos a derrotar a la dictadura. Derrotamos contundentemente las pretensiones de la dictadura. Hoy le digo a cada uno de esos militares que tenían, que estaban hoy bloqueando la entrada. Ya no es momento de reflexión, momento de acción. Ya no es de disertación, es de ejecución. Y lo dijimos el 5 también de enero, hace un año. Y no estamos exhortando a un golpe de Estado, por el contrario, que se pongan del lado de la Constitución, ya basta. También tenemos que estar atentos. Todos queremos un desenlace, el mejor posible, que genere gobernabilidad, estabilidad. Luego de hoy, ¿qué va a decir la dictadura? ¿Qué va a decir con respecto al respeto al Parlamento? Al lograr un CNE equilibrado y justo desde la Asamblea Nacional como debe ser.
La reelección de Guaidó, quien continúa como presidente encargado de Venezuela, contó con el apoyo de los diputados que siguen a María Corina Machado, tal y como lo explicó el parlamentario Omar González cuando votó durante la sesión.
Aunque la fracción 16 de julio tenía acordado abstenerse en esta votación, decidimos de manera patriótica, decidida, respaldar la democracia.
Este domingo el Palacio Federal Legislativo amaneció tomado por los cuerpos de seguridad que impidieron el ingreso de la mayoría de los diputados a la sesión prevista para renovar las autoridades del Poder Legislativo como cada año ocurre el 5 de enero. Un video registró a Guaidó trepando por una reja para intentar ingresar al hemiciclo al que diversos chavistas alegaron que no se presentó para retrasar la instalación. Luis Parra, expulsado del partido opositor Primero Justicia e investigado por corrupción, juró como nuevo presidente de la Asamblea Nacional junto a otros 4 diputados opositores sin instalar la sesión y sin el quórum necesario. Aseguró que con esta nueva directiva la Asamblea Nacional avanzaría en la elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Nicolás Maduro reconoció a la nueva directiva. Según el régimen, la liderada por Guaidó mantenía en desacato al Poder Legislativo.
La Asamblea Nacional ha tomado una nueva junta directiva y veamos ahora qué pasa. Veamos el transcurso de los próximos días para saber exactamente los aconteceres. Nosotros en sencillamente cumplimos, quiero decirlo lo siguiente, porque la derecha para justificar su derrota dice que se montó un operativo de seguridad. Si el fracasado y corrupto diputado Guaidó no quiso entrar es porque no tenía los votos.
Este martes el Palacio Federal Legislativo será escenario de una nueva confrontación cuando la Asamblea liderada por Guaidó y la juramentada con aval del chavismo pretendan sesionar en el mismo lugar. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y el senador cubano-americano Marco Rubio dijo que el ataque del régimen de Nicolás Maduro contra la Asamblea Nacional de Venezuela es otra maniobra más para socavar el único cuerpo democrático que queda en el país.
Rubio dijo que los miembros de la Asamblea Nacional y el presidente interino Juan Guaidó merecen crédito por su inquebrantable defensa de las instituciones democráticas en Venezuela y el futuro de la nación.
También aseveró que Estados Unidos apoya al gobierno interino dirigido por Juan Guaidó y la Asamblea Nacional electa democráticamente.
En las últimas horas, el secretario secretario general de la OEA, Luis Almagro, felicitaba también a Juan Guaidó al ser reelecto como presidente de la Asamblea. Y la embajada virtual de Estados Unidos allí en Venezuela aseguró que lo que el régimen de Maduro ha hecho en la Asamblea Nacional va completamente en contra de la voluntad del pueblo y de las leyes que gobiernan el proceso.
La democracia no puede ser intimidada, reza un tuit publicado en la cuenta del ente diplomático de Estados Unidos.
Amigos, son ahora las 12 minutos, o sea, 6:12. 6:12 en la mañana y tenemos ya la información del tiempo con Lázaro Domínguez. Lázaro, buenos días.
Rafael, el frente frío débil que se extiende sobre las aguas del paso de los vientos llega muy cerca de las costas de Haití, presenta una amplia banda de nublados y lluvias esta mañana que cubre las provincias orientales y penetra las aguas del noroeste del Caribe, llegando hasta Jamaica y el nordeste de Nicaragua, cerca de Cabo, gracias a Dios. Así que lluvia desde las provincias orientales hasta Nicaragua, asociadas a este frente frío. Bueno, en Cuba, pues nublados con lluvias y chubascos en las provincias orientales, más frecuentes en Holguín y Guantánamo. Parcialmente nublado en el resto del país con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde frescas entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las mínimas han estado frías entre los 16 y los 19. Los vientos del norte al nordeste 10 a 30 kilómetros por hora. Y hay marejadas en la costa norte occidental y central. Oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 6:14. Estados Unidos ha enviado centenares de soldados como refuerzo al Medio Oriente. Es muy alta la tensión existente entre Washington y Teherán. En Irán han continuado las manifestaciones en contra del gobierno norteamericano y siguen amenazando con actos terroristas en este caso. Y mientras en Irak el Parlamento exige la retirada de las tropas norteamericanas. Tendremos detalles en solo minutos acerca de estas dos situaciones. Antes, lo que ha propuesto aquí en Estados Unidos el jefe de la Comisión de Justicia del Senado. Dijo ayer domingo que desea que la Cámara Alta inicie el juicio político contra el presidente Donald Trump en cuestión de días y que lo finalice este mes, incluso aunque ello implique cambiar las normas del legislativo.
La Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, votó el mes pasado a favor del juicio político a Trump por cargos de abuso de poder al presionar a Ucrania para que investigara a un rival electoral y obstruir a la justicia en su investigación en la Cámara Baja.
En declaraciones a la cadena Fox News ayer domingo, el senador republicano Lindsey Graham dijo que prefiere cambiar las reglas del Senado para iniciar el juicio político si Nancy Pelosi, la presidenta demócrata de la Cámara, no envía los artículos aprobados para este procedimiento.
Y para la banca en Estados Unidos, el 2019 fue un año muy activo debido a las sanciones contra los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. José Pernalete, de La Voz de América, informa.
La administración del presidente Donald Trump ha reforzado la política sancionatoria durante este 2019 en contra de naciones cuyos mandatarios están relacionados con la presunta violación de derechos humanos y corrupción. Esto según la Banca Internacional de Estados Unidos.
Bueno, obviamente había una alza muy fuerte en la aplicación de sanciones. Pero tampoco podemos olvidarnos de Cuba. También Nicaragua aplicaron algunos muy específicos y también modificaron los de Irán.
David Schwartz, presidente de la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida, recordó que incluso muchas operaciones estuvieron detenidas para evitar incurrir en posibles violaciones de la norma.
Que no hubo ningún movimiento por la falta de entendimiento de parte de los bancos, falta de claridad de parte de OFAC.
En relación a Venezuela, el Departamento de Estado de Estados Unidos reafirma que la larga lista de sanciones aplicadas no son contra del pueblo de ese país.
Hemos sancionado más de 200 personas, individuos, estamos hablando de individuos involucrados en o corrupción o violaciones de derechos humanos por sus acciones, por su apoyo al régimen de Maduro.
La portavoz del Departamento de Estado afirmó que en 2020 esperan el apoyo de las naciones aliadas de Estados Unidos para ampliar el efecto de estas medidas. José Perralete, Voz de América, Miami.
En Ecuador, la jueza Daniela Camacho llamó a juicio al expresidente Rafael Correa y a una veintena más de personas vinculadas en el caso de sobornos entre los años 2012 y 2016.
La magistrada argumenta que contra los acusados existen suficientes evidencias de que habrían participado en un esquema de corrupción. Este consistía en captar dinero de empresarios que recibían contratos del Estado y usar esos fondos para financiar las actividades proselitistas del partido Alianza País.
En Bolivia, entre tanto, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, ha confirmado la fecha de la realización de nuevas elecciones presidenciales.
Hoy el organismo electoral ha aprobado de manera formal la convocatoria al proceso electoral 2020 para elegir a la presidencia y a la asamblea legislativa. Se ratifica, se confirma el domingo 3 de mayo como fecha de la elección. Las misiones de observación internacional se van a desplegar seguramente desde el mes de abril. Se aguarda la presencia de la misión de la OEA, de los organismos electorales de América, y también esperamos que se confirme la misión de la Unión Europea. Hoy, a partir de hoy hasta el día de la elección son 120 días. Ese es el lapso máximo que nos autoriza la ley. Por lo tanto, no podemos realizar la elección el domingo siguiente, pero tampoco lo podemos realizar el domingo previo por razones técnicas. Todas las organizaciones políticas que participaron en la elección de 2019 están habilitadas para inscribir, para registrar candidatos, pero hubo también algunas organizaciones políticas que tienen la personalidad jurídica nacional que no participaron en la elección de 2019 y que podrían hacerlo en esta oportunidad.
Y el presidente de Chile, Sebastián Piñera, envió al Congreso un proyecto de ley para reformar el sistema público de salud que es utilizado por el 80% de los chilenos. El mandatario anunció el domingo la reforma al Fondo Nacional de Salud que, de salir adelante, implicará una reducción del gasto y los tiempos de espera, así como la creación de un plan de salud universal que abarque a todos los ciudadanos sin importar sus condiciones médicas previas.
Vamos a crear un plan de salud universal que va a cubrir todas las necesidades de salud de las familias chilenas y que va a estar garantizado para todos y cada uno de los chilenos. Por eso le pido al Congreso que aprobemos con la mayor urgencia posible este proyecto de ley que significa un mejor FONASA para 14.5 millones de chilenas y chilenos. Muchas gracias.
El mandatario detalló que el Plan de Salud Universal abarcará todos los establecimientos de atención primaria y hospitales de la red pública y que cubrirá lo que es básico, importante y necesario en la salud de las personas.
El Parlamento de Irak aprobó ayer domingo una resolución para poner fin a la presencia de todas las tropas extranjeras en suelo iraquí.
La resolución aprobada, sin embargo, no es vinculante y no fija un plazo de tiempo o un cronograma para el retiro de las tropas estadounidenses o de cualquier otro país.
La votación representa una reprimenda a Estados Unidos por su ataque aéreo contra el comandante iraní Qasem Soleimani en el aeropuerto internacional de Bagdad el pasado viernes.
Agencias cablegráficas señalan que funcionarios estadounidenses trataron infructuosamente de persuadir a los líderes iraquíes para que suspendieran la votación parlamentaria el domingo, con el argumento central de que sería perjudicial para Irak.
Mientras un alto responsable iraní ha amenazado con atacar Israel y reducir Tel Aviv y Haifa a polvo, si Estados Unidos lleva a cabo las últimas amenazas de su presidente Donald Trump, que afirmó tener en el punto de mira a 52 sitios iraníes. Franz Press amplía.
La tensión entre Teherán y Washington aumenta aún más desde el asesinato del general iraquí Qasem Soleimani el viernes en un bombardeo estadounidense en Bagdad. Una marea humana inundó las calles de Abbas y de Mashhad el domingo en el primero de los tres días de homenaje nacional al alto militar. Los actos previstos en Teherán fueron anulados debido al retraso generado por la cantidad de gente presente en Mashhad. Irán prometió vengar a Soleimani con una acción militar, pero Trump anunció el sábado que estaba dispuesto a atacar 52 sitios de Irán, de muy alto nivel e importantes para la cultura iraní, si la República Islámica ataca personal u objetivos estadounidenses. El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní advirtió por su parte que atacar sitios culturales era un crimen de guerra, mientras un alto responsable iraní amenazó el domingo con atacar Israel y reducir Tel Aviv y Haifa a polvo si Estados Unidos lleva a cabo las últimas amenazas de su presidente. Las tensiones entre Washington y Teherán no han cesado de aumentar desde la retirada unilateral de Estados Unidos del acuerdo sobre el programa nuclear concluido en 2015, acompañado de fuertes sanciones estadounidenses contra Teherán. El domingo, Irán anunció la quinta y última fase de su plan de reducción de compromisos en materia nuclear y afirmó que se desliga de cualquier límite al número de sus centrifugadoras de uranio, pero informó que la cooperación con la OIEA, Organismo Internacional de Energía Atómica, que controla minuciosamente el programa nuclear de Teherán, continuará como antes. Por la noche, dos cohetes impactaron cerca de la embajada de Estados Unidos en Bagdad nuevamente sin causar víctimas, poco después de que el parlamento iraquí votara para pedir la expulsión de las tropas estadounidenses del país. En Washington, Nueva York y otras 70 ciudades estadounidenses se convocaron protestas el sábado con la exigencia al gobierno de Trump de evitar una guerra contra Irán y retirar las tropas estadounidenses de Irak. La comunidad internacional teme un conflicto extenso.
De momento también conocíamos que centenares de soldados estadounidenses fueron enviados este fin de semana de Fort Bragg en Carolina del Norte a Kuwait como refuerzo en el Medio Oriente ante el incremento de la tensión.
Y el primer ministro Boris Johnson dijo que el Reino Unido no lamentará la muerte del comandante iraní Qasem Soleimani, muerto en Bagdad por Estados Unidos, al tiempo que instó a todas las partes implicadas a rebajar la tensión en Oriente Medio.
El líder conservador británico se pronunció en un comunicado por primera vez desde que se produjera el viernes el ataque mortal.
Johnson abordó el asunto con el presidente francés Emmanuel Macron, el presidente Donald Trump y la canciller alemana Angela Merkel, y aseguró que tratará el tema con otros líderes en los próximos días.
Y tal como les dijimos en titulares, extremistas del grupo somalí Al-Shabaab, el mismo que tiene secuestrados a dos médicos cubanos, atacaron ayer domingo una base en Kenia usada por tropas de Estados Unidos, mataron a tres estadounidenses y destruyeron varias aeronaves y vehículos antes de ser repelidos.
Es la primera ocasión en que este grupo vinculado con Al-Qaeda agrede a fuerzas estadounidenses en ese país de África Oriental.
Cinco milicianos murieron, un soldado estadounidense y dos contratistas que realizaban labores para el Pentágono fallecieron también en estos enfrentamientos.
Y por otro lado, una delegación china planea viajar a Washington el 13 de enero para firmar la anticipada fase 1 de un acuerdo comercial con Estados Unidos. Así lo reportó el diario South China Morning Post para citar una fuente cercana al tema.
El equipo, que estará liderado por el viceprimer ministro Liu He, tenía previsto viajar antes de este mes, pero tuvo que cambiar esos planes porque el presidente Trump anunció sorpresivamente que la fase 1 del pacto se podría firmar el 15 de este mes. ...6:25... ya tenemos aquí de nuevo a Edemio Navas para informarnos acerca del mundo de los deportes. Edemio,
muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Un saludo también para Maite, Teudi y por qué no para Johan, que amaneció bien vestido con el frío que tenemos por acá, ¿no?
Claro, bien abrigadito.
Bien abrigadito. Bueno, señores, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe confirmó ayer domingo que Cuba no participará en la Serie del Caribe en San Juan, Puerto Rico, debido a problemas para obtener los visados correspondientes y también viajar a territorio estadounidense, como es el caso de Puerto Rico, informó la agencia española de noticias EFE. El comisionado de la Confederación de Béisbol del Caribe, el dominicano Juan Francisco Puello, especificó que las autoridades migratorias de Estados Unidos brindaron todas las facilidades a través de su consulado general en República Dominicana para que los deportistas cubanos obtuvieran sus visas. Sin embargo, los trámites no fueron posibles. Los tiempos en que termina su torneo nacional y la logística de traslados se refirió a Cuba. Pese a la mala noticia, Puello aclaró que estaba muy agradecido con todo el esfuerzo del Consulado General de Estados Unidos en República Dominicana, que ofreció facilidades a la delegación cubana. No obstante, hace un par de días, el último sábado, la Federación Cubana de Béisbol aseguró que la isla había sido marginada de la Serie del Caribe del año 2020 por presiones ejercidas por Estados Unidos, según el reporte de la agencia estatal Prensa Latina. De acuerdo con la información transmitida por el presidente de la Confederación de Béisbol del Caribe a la Federación Cubana, no fueron el pueblo cubano, sus autoridades ni sus atletas la razón por la que la isla quedó excluida del torneo. Sin embargo, la Federación Cubana de Béisbol dijo que la decisión de la Confederación de Béisbol del Caribe se produce cediendo a las presiones arbitrarias del gobierno de Estados Unidos y se suma a otras acciones engañosas de su comisionado, quien también ha obstaculizado la membresía plena de Cuba en esa organización genuinamente caribeña. Finalmente, la Federación Cubana de Béisbol también acusó a la Confederación de Béisbol del Caribe de impedir, no asegurar las condiciones y retirar la posibilidad de que Cuba participe en la próxima edición de la Serie del Caribe. Ahora por Cuba estará participando la delegación cubana en este evento del Caribe, que comenzará el día primero y debe terminar el 7 de febrero próximo. La competencia contará con los equipos campeones de las ligas invernales de Colombia, México, Panamá como invitado, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. Y una última noticia, el espirituano Luis Danis Morales ponchó a 18 bateadores en la Serie Nacional Juvenil del Béisbol Cubano. Camagüey ganó 2 industriales en la semifinal y, bueno, Las Tunas y Matanzas 1-1. Hasta aquí el deporte.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 6:30, última media hora de transmisión. A las 7, recuerden, Levántate Cuba con Müller y Arjona. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Ocupándose de la producción, Maite Rodríguez. Y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Nelva Ortega Tamayo, esposa del preso político José Daniel Ferrer, denunció que el segundo habeas corpus solicitado para su esposo, encarcelado desde el 1 de octubre, fue declarado sin lugar.
La historiadora y editora Regina Coyula informó en su cuenta de Twitter que el aviso de esta decisión le fue entregado a Nelva Ortega el viernes, pero fue emitido el 18 de noviembre del año pasado. José Daniel Ferrer, líder de la UNPACO, está próximo a cumplir 100 días de prisión.
Y el preso político, también miembro de la UNPACO, Luis Enrique Santos Caballero, condenado en diciembre a 8 meses de cárcel por haber exigido con un cartel la libertad de José Daniel, recibió una visita familiar en la cárcel La Pendiente en Villa Clara. Eso está en las afueras de Santa Clara. El activista Joel Bravo López del movimiento opositor Juventud Despierta dio los detalles a Radio Martí.
Fue de casi que un mes, Luis Enrique Santos Caballero trasladado a la prisión y enjuiciado en un juicio sumario el día 16 de diciembre en el Tribunal Provincial de Villa Clara, que fue sentenciado a 8 meses de privación de libertad por un delito de desacato que le impusieron por solamente exigir libertad para los presos políticos con una pancarta en el Tribunal Provincial de Villa Clara. Fue llevado a prisión y bueno, nunca le habían dado visita, nunca le habían dado teléfono, y la persona que fue una sobrina de él, que tenemos como relación de él, la llevamos allí a la prisión y le dieron una visita y le llevamos algunas cosas que le hacía falta, como aseo, cosas personales y de primera necesidad, y que hacía un mes que no tenía, ¿no? Y nos quiso explicar dentro de un papel que nos mandó denunciar sobre un hecho que le ocurrió y le está ocurriendo allí en la prisión pendiente en la ciudad de Santa Clara, que es sobre un forúnculo que le salió en el brazo izquierdo y que no le dieron asistencia médica, sino que lo operaron allí mismo dentro de la prisión sin ningún tipo de primeras necesidades de asistencia médica, y fue una de las cosas que nos pidió que denunciaron, ¿no? Como también que no le dejan llamar por teléfono, y también una de las cosas que Luis Enrique Santos Caballero ha dicho que queríamos que hiciera público es que no va a permitir que le den abierto ni que le den ningún tipo de beneficio, como dice el régimen que le da a los reclusos.
Santos Caballero integra el Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo y fue juzgado por el supuesto delito de desacato en una vista oral a puertas cerradas en Villa Clara. Precisamente el nombre de Luis Enrique Santos Caballero aparece en el listado de la organización Cuban Prisoner Defenders, con sede en Madrid. La organización ha añadido 3 nuevos nombres: el de Santos Caballero, el de Leudis Reyes Cusa y Yeusandro Ochoa Leiva, y señala que hay un total de 126 condenados políticos en Cuba.
Y la policía detuvo este fin de semana al rockero Gorky Águila de la banda contestataria Porno para Ricardo. Jimel García Góngora, integrante de la banda, dijo que la policía se llevó detenido a Gorky cuando ambos estaban sentados tomando una cerveza.
También denunció que se llevaron a Gorky a la 5ª unidad de la PNR ubicada en el municipio Playa, tras efectuarle una requisa personal y encontrarle una pastilla que utiliza para combatir su migraña.
El activista de estado de SATS, Claudio Fuentes, informó que un poco más de una hora después de su detención, el rockero fue puesto en libertad.
Y Cuba Decide ha lanzado aquí en Miami una nueva etapa de su campaña para este año y un nuevo video de acción ciudadana para los cubanos en la isla. Damaso Rodríguez ha estado al tanto.
Rosa María Payá y un grupo de seguidores lanzaron en Miami una nueva etapa de la campaña Cuba Decide para el 2020 en un evento en la Galería Cuba 8, donde se proyectó un video recién lanzado dirigido especialmente al cubano en la isla.
Un video que está especialmente dirigido para los cubanos en el interior de la isla, invitando a la acción donde dentro de la plataforma Cuba Decide. ¿De qué manera? Promoviendo la campaña, promoviendo un cambio de sistema, promoviendo la acción cívica, la desobediencia civil, la lucha no violenta, para poner la presión suficiente sobre ese régimen criminal que no se quiere ir, que no se quiere someter a la voluntad de la soberanía, pero para forzarlo a que lo haga. Para eso hace falta una gran campaña. Lo que está sucediendo hoy es el relanzamiento de esa campaña.
El artista cubano conocido como El Sexto también brindó su apoyo a la campaña de Cuba Decide.
Hay que estar aquí, ¿sabes? Para atacar la dictadura. Si a ellos se le ocurre algo, hay que estar ahí. Hay muchas cosas que uno no ve y a lo mejor otro lo ve y hay que estar ahí.
Y para los que pudieran ver a Miguel Díaz-Canel como un posible agente de transición, Rosa María envió el siguiente mensaje al nombrado presidente cubano.
Díaz-Canel lo primero que puede hacer es liberar inmediatamente a José Daniel Ferrer y a los otros 3 activistas que fueron detenidos y que llevan casi 100 días en arbitraria prisión. Liberar a los más de 120 presos políticos que en este momento hay en Cuba. El cambio no tiene que venir de una figura o de una persona. El cambio tiene que venir a partir de la voluntad del pueblo, y eso es lo que estamos promoviendo con Cuba Decide.
El recién lanzado video de la campaña Cuba Decide ya está circulando en la isla por varias vías. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Y un informe de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados dio a conocer que en el 2019 más de 7.000 cubanos pidieron establecerse en México en calidad de refugio. Yoandris Verane, activista de la Unión Patriótica de Cuba, residente en Contramaestre, al oriente de la isla, ofreció detalles a la periodista Idolidia Darias de los trámites que ha estado realizando en México para obtener la residencia temporal en el país.
El 7 de agosto empecé a llenar los trámites para la visa y el día 12 de septiembre ya me dieron la tarjeta, que es la visa humanitaria, que con eso, bueno, puedo moverme por todo México. Me dieron un CUR, que es como de un censo de población, como que ya estoy registrado en el censo de población en México. Eso no me da derecho a trabajar, simplemente estar aquí en México, legalmente. Bueno, a ver, que tú tienes un poco más de ventaja, porque ya está legal aquí en México, no tiene ningún tipo de problema de estar escondiéndose y esas cosas. Pero el lío para trabajar sí que se te hace un poco más difícil, porque no te contratan, porque a la hora que tú te piden el F1 o el F2, que son la residencia o la ciudadanía aquí, cuando ven que eres visitante, no te dicen que no te pueden contratar. Bueno, acá hay más cubanos, pero están igual que la misma situación. En el pueblo había más de 200 cubanos, pero ya se han ido, se han subido a la tarjeta, a la visa humanitaria, y han subido por la frontera. Se han ido para Nuevo Laredo, Reynosa, Nogales. Quedamos aquí de cubanos como no llegan ni a 20 cubanos. Tenemos que ir a migración un día a la semana a firmar hasta que no llegue la constancia de refugio, para entonces ya cambiar la tarjeta de visitante por la temporal.
Yoandris Verane, uno de los cubanos que se encuentra en México. La Guardia Costera de Estados Unidos, entre tanto, interceptó este fin de semana una embarcación con 9 balseros cubanos. Se encontraban muy cerca de Tavernier Creek, en los Cayos de la Florida.
La institución informó que 8 de ellos fueron deportados, pero el noveno ocupante de la lancha pues requirió un mayor cuidado médico y luego fue remitido a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
Durante el actual año fiscal, desde el 1 de octubre, unos 52 balseros cubanos han intentado llegar a territorio estadounidense, comparados con los 454 contabilizados en todo el año fiscal 2019.
En otras noticias, y a pesar de la deficiente conexión y su elevado costo, pues los cubanos priorizan navegar en la red de redes. Conozcamos más detalles con Ibe Pacheco.
El 2020 comenzó y los precios de Internet continúan altos, mientras Etexa no tiene la suficiente tecnología para satisfacer la demanda de millones de cubanos. No obstante, muchos en la isla prefieren destinar sus pocos recursos económicos a navegar en las redes. Así lo ponen de manifiesto estos testimonios recogidos por Radio Martí.
Hay gente que no tiene zapatos y se compra el paquete de Internet. La gente prefiere comprar el teléfono que hablar por teléfono con él. Internet ha sido una de las cosas que ha permitido que la gente hable más, que piense. Acuérdate, aquí estamos enseñados para no pensar.
José Tomás Fernández es un ávido internauta, también un conocedor de la tecnología, que vive en el Cerro La Habana.
Y la Huawei dijo que había que poner casi 10 veces más la red base que hay, que existe en el país.
Fernández dijo a Radio Martí que los cubanos se las agencian para buscar los teléfonos que le permitan una efectiva conexión.
Hay muchos cubanos al lado allá, y los mandan también. Si no, de alguna forma lo compro, 40 o 50% de teléfono bueno. Lo principal es comunicarse con los familiares en el exterior. Los mismos jóvenes, tú lo vas ahí, no sé, lo viste en los parques antes cuando veía la UCI. Mira esto, el que está afuera, mira esto, y mira la torre esta, y mira Nueva York. Yo tengo un socio que me hizo hacer un recorrido de Lisa hasta Nueva York y me enseñó todo Nueva York. Se nos acabó la batería a los ojos.
Leandro Pimienta se dedica a administrar una red SNET en la provincia de Artemisa.
Los equipos que ellos tienen, Etexa, han adquirido equipos a muy bajo costo con los chinos, pero no satisface las necesidades de la demanda.
Principalmente comunicarse con su familia, eso es lo que quieren los jóvenes, y también ver las noticias que ellos, refiriéndose al régimen cubano, no quieren que tú veas, asegura Pimienta.
Eso ha sido un golpe muy grande para ellos, porque están viendo la realidad, tú coges noticias y no es lo que te dicen, que esto es malo, y las noticias que ellos quieren que tú veas, no las que uno de verdad que desea ver.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Lo que sucede dentro de Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
6:41 minutos, el presidente Donald Trump ha emitido una severa advertencia ante los planes de venganza del régimen iraní de Hassan Rouhani tras el ataque estadounidense que eliminó al comandante Qasem Soleimani.
Trump advirtió que si Irán ataca a cualquier estadounidense, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos podrían tomar acción veloz y contundente contra 52 sitios iraníes de gran importancia.
Mientras el Parlamento de Irak reclamó al gobierno norteamericano, la expulsión de las tropas de Estados Unidos del país. El gobierno iraquí también está de acuerdo con esto en relación con lo que ha manifestado el primer ministro de Irak. Franz Press amplía.
Los diputados iraquíes pidieron al gobierno poner fin a la presencia de tropas extranjeras en Irak. La decisión del Parlamento tomada el domingo obliga al gobierno a preservar la soberanía de Irak, empezando por retirar su petición de ayuda lanzada a la comunidad internacional para combatir al grupo yihadista Estado Islámico. La sesión extraordinaria fue retransmitida excepcionalmente en directo por la televisión estatal y en presencia del primer ministro renunciante Adel Abdel Mahdi. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraquí anunció haber denunciado en el Consejo de Seguridad de la ONU los ataques estadounidenses contra bases iraquíes. Irak considera como una violación de su soberanía el disparo de dron que mató el viernes en el aeropuerto de Bagdad al poderoso general iraní Qasem Soleimani y Abu Mehdi al-Muhandis, número 2 de la coalición de paramilitares proiraníes Hashd al-Shaabi, integrada en las fuerzas de seguridad. El asesinato de Soleimani ha generado en Irak un inusual consenso contra Estados Unidos en un país escenario desde hace meses de protestas contra el gobierno corrupto y la injerencia de Irán. Según los expertos, Irak puede convertirse en un campo de batalla de sus dos aliados, Irán y Estados Unidos, enemigos jurados. El sábado, tras los funerales de Soleimani en varias ciudades de Irak, varios proyectiles impactaron la zona verde de Bagdad, donde se halla la embajada estadounidense, y en una base militar sin causar víctimas.
Y un informe publicado el domingo, la entidad civilista Human Rights Watch dijo que grupos armados islamistas en la nación africana de Burkina Faso han cometido ataques selectivos y ejecuciones sumarias a que han matado a más de 250 civiles desde abril de 2019.
Testigos que fueron entrevistados para el informe dijeron que los asaltantes buscaban justificar los asesinatos, vinculando a las víctimas con el gobierno, con Occidente o con las creencias cristianas.
Los grupos islamistas armados responsables de los ataques comenzaron a operar en la vecina Mali y desde 2016 se extendieron a Burkina Faso.
Y la Fiscalía de Perú ha solicitado 12 años de prisión para el excongresista Kenji Fujimori, a quien acusa de tráfico de influencias por una presunta compra de votos para evitar la salida del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski en el 2017.
La fiscal acusa al hijo menor del encarcelado expresidente Alberto Fujimori por los delitos de cohecho activo y tráfico de influencias.
Según la fiscalía, el hermano de Keiko Fujimori habría llegado a un acuerdo con Kuczynski para indultar a su padre, el expresidente Alberto Fujimori, siempre y cuando la moción de vacancia presidencial no procediera en el Congreso. Se pronostica buen tiempo para la Florida y Cuba, con altas presiones. Los detalles con Lázaro Domínguez.
En efecto, Rafael, un amplio centro de altas presiones de 1028 milibares que se halla en el nordeste del Golfo de México esta mañana se extiende sobre la Florida, las Bahamas y las regiones occidental y central de Cuba con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frías. Pero estas temperaturas frías tendrán un ligero ascenso a partir del miércoles. Vamos al pronóstico para Cuba. Nublados con lluvias y chubascos en las provincias orientales, más frecuentes en Holguín y Guantánamo. Parcialmente nublado en el resto del país con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde entre los 23 y los 26 grados Celsius. Los vientos del norte al nordeste 10 a 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte occidental y central. Oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Por
Profanar un símbolo legítimo de la patria como acto de protesta contra un gobierno que la oprima o la mancille es un contrasentido en el mejor de los casos, un hecho terriblemente contraproducente de haber tenido la intención que se le atribuye o una deliberada patraña del propio gobierno para desacreditar a aquellos que se proclaman como autores del hecho. Y como puede verse, en cualquier caso, nada bueno para los opositores al régimen que fuere. Es por todo ello que he visto con asombro y suspicacia las fotos que pululan en las redes sociales en las que aparecen distintos bustos del apóstol de la libertad, José Martí, embarrados de pintura roja, como alusión al desangramiento de la nación por parte del castrato y como protesta y grito de rebeldía contra ese régimen. Acciones vandálicas cuya autoría reclama un supuesto grupo opositor denominado clandestinos. Esto es una tremenda infamia si viene de la propia dictadura, o es tremendo desatino si viene de opositores legítimos. Si viniera de la dictadura, no hay nada de qué extrañarse, porque acciones carentes de vergüenza son propias de un grupo de sinvergüenzas como el que manda en Cuba. Si viniera de parte de un auténtico grupo opositor, habría que pedirles a sus miembros que antes de volver a salir a la palestra, se empapen de la verdadera historia de Cuba, se adentren en la vida y el pensamiento de José Martí y que del modo que puedan, adquieran un razonable sentido de estrategia política. Mientras tanto, que se abstengan de todo protagonismo opositor, pues meter la pata y favorecer a la misma tiranía que se pretende socavar, mejor estarse quietos. Dicho lo anterior, agrego que si algo nos enseñan los últimos 60 años de historia de Cuba, es la falta de escrúpulos de los castristas y su falta de respeto a la verdad. Y por lo tanto, lo más probable es que este sospechoso incidente haya salido de las calenturientas mentes del MININT o de cualquier otro organismo al servicio de la más siniestra entelequia gubernamental que las Américas han conocido. Pasemos la página, pues, y busquemos juntos, los que queremos el cambio verdadero en Cuba, los caminos limpios y eficaces que pueden llevarnos a ese fin. Los caminos que propuso precisamente José Martí, el cubano que vivió y murió por lograr que Cuba fuera una república donde la ley primera fuera el respeto a la dignidad plena del hombre.
Los críticos de cine siguen comentando acerca de la más reciente versión de Mujercitas, Little Women, una famosa novela que escribió en el siglo XIX Louisa May Alcott. María Salas se refiere a esta película y a otra más de dibujos animados.
I'm working on a novel. It is a story of my life and my sister's.
Llega a la pantalla grande la octava adaptación de la popular novela de Louisa May Alcott, Mujercitas. Ambientada durante la Guerra Civil, la película sigue a las hermanas March, Joe, Meg, Amy y Beth, quienes descubren el amor y la importancia de la familia. Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh y Eliza Scales son las protagonistas.
My dreams are different.
Laura Dern es su madre, Meryl Streep, la estricta y conservadora Tía March. Filmada en Boston, Massachusetts, la joven cineasta Greta Gerwig construyó una réplica de la casa de la autora, impartiéndole autenticidad a la historia. Amigos, Little Women es un clásico literario y de la gran pantalla.
Let the beat drop.
Para los más pequeños de la casa, una nueva cinta de dibujos animados. Spies in Disguise, espías a escondidas. Los creadores de Ice Age y Rio nos ofrecen la historia del superespía Lance Sterling y un joven científico, Walter Beckett.
You better unbird me right now.
Polos opuestos que unen su talento e ingenio para crear increíbles artilugios para sus peligrosas misiones. Will Smith y Tom Holland prestaron sus voces a los protagonistas de este mundo del espionaje internacional. Amigos, entretenida y visualmente bien diseñada, pero imperfecta. Yo soy María Salas para Televisión Martín.
Son las 6:51 minutos. Así que tenemos ahora ya en el cierre y con bastante tiempo a Edemio Navas con la información deportiva. Edemio.
Muchas gracias, profesor. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. Buenos días. También para Maite, el Teudi y Johan. Bueno, todos, señores.
Todos abrigaditos, ¿eh?
Hay que abrigarse porque sí. La temperatura está como en 18 por ahí, ¿no? Más o menos.
Sí, tienes una chaqueta negra muy bonita, ¿eh?
Muchas gracias, igualmente. Muy amable. No, pero me gusta más la tuya.
Bueno, pero tú...
O la de Johan, porque Johan parece un muchachito de 20 añitos.
Bueno,
es con esa indumentaria que viste día a día.
Es que lo es.
Juvenil, sí. No, ya es casi treintón.
Gracias.
Bueno, señores, vamos a comenzar con el béisbol de las Grandes Ligas y hablando de un jabalí. Esto es increíble, porque el equipo New York Post informó este último fin de semana que el tobillo fracturado del muchacho de Campechúa allá en el oriente cubano, Yuanis Céspedes, que sufrió en la primavera del pasado año, se produjo después de un extraño incidente que el jardinero cubano de los Mets, plagado de lesiones, tuvo con el animal en su rancho en Port San Lucy, acá en la Florida. Un jabalí fue el culpable.
¿Un jabalí? ¿Tiene jabalíes en el rancho?
No, lo que pasa es que...
¿Se escapó el jabalí?
No, estaba atendiendo, él compró muchos animales, tiene muchas vacas, sí. Muchos caballos de montura. Y bueno, estaba trabajando en la finca, se le apareció un jabalí, aparentemente trataba de agredirlo, salió corriendo Céspedes, cayó un hueco y eso fue lo que le pasó. Bien, y se lesionó.
Bueno, pues bueno, ahora, según tengo entendido, eso podría afectarle el salario.
Ya le van a rebajar para este año. Y escucha esto, solamente $8 millones. Más pobre. Algunas cosas más.
El pobre.
Bueno, señores, aún el caballo loco, como le dicen a Yasiel Puig y Candelita Iglesias, no tienen equipo para la próxima temporada de las Grandes Ligas de Béisbol. Esperemos que ahora, en lo que resta del mes de enero y principios de febrero próximo, tanto Candelita, un gran torpedero, como Yasiel Puig, logren firmar contratos. Algunos dicen que posiblemente Candelita sí firme tan pronto como a finales de enero. Y en el caso de Yasiel, hay dos o tres equipos interesados en adquirir los servicios del cubano. Y un pitcher de tu zona de allá de Santi Espíritus, profe Martínez Sisto, y exactamente de la tierra de Johan, de allá de Santi Espíritus, Luis Danis Morales, realizó un gran trabajo, muy difícil de igualar o de olvidar en este Campeonato Nacional Juvenil que se realiza en Cuba. Morales, el espirituano, lanzó 7 entradas y 2 tercios ante el equipo de las Tunas y propinó, escucha esto, un total de 18 ponches, casi nada. Y los Gallos se impusieron por partida doble al equipo tunero. Y bueno, Morales brilló nuevamente en ese tipo de evento, afianzándose como uno de los mejores talentos del béisbol cubano que se encuentra en la isla. Hay otro pitcher espirituano que, bueno, había firmado con Cleveland, jugó este año muy bien, pero está lesionado.
Pero Morales propinó 18 ponches
en 7 entradas y 2 tercios de labor.
Algo parecido a lo que hizo José Antonio Huelga, ¿no?
Así mismo, el espirituano también de ahí, de la parte central de Cuba. Y bueno, anoche el equipo Miami Heat logró victoria y con este triunfo se mantiene en tercer lugar en la Conferencia del Este, que tiene como líder al Milwaukee, que no jugó el quinteto donde militan los pequeñines cubanos. Ambos le dan por la cintura a Johan, tanto Robin como Brook López. Cada uno mide 7 pies de estatura. Boston, uno de los favoritos para llegar a la gran final, está en segundo lugar en esta Conferencia del Este, y bueno, el Miami Heat aparece en el tercer escalón. Y por la Conferencia del Oeste ganó el equipo de los Lakers de Los Ángeles. Davis, 24 puntos, 21 para LeBron, y con este éxito el equipo de los Lakers llegó a 5 triunfos en forma consecutiva y se mantiene de líder en la Conferencia del Oeste. Más deportes en Levántate Cuba con Exilda y nuestro gran amigo, el cubano, alemán, estadounidense, el profesor Muller.
Bien, gracias. A las 6:56 repasamos las principales informaciones en los siguientes titulares.
José Daniel Ferrer lleva casi 100 días encarcelado mientras le fue negado el segundo habeas corpus.
Cuban Prisoner Defenders da a conocer el listado actualizado de presos políticos y de conciencia en Cuba.
Permiten visita familiar a opositor encarcelado por pedir la libertad de presos políticos.
En Venezuela, diputados opositores reeligen a Juan Guaidó como presidente interino.
Michael Kozak aseguró que las acciones del régimen de Maduro fueron desesperadas.
Por su parte, el presidente Trump reitera su apoyo a los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Estados Unidos envió centenares de soldados como refuerzos al Medio Oriente.
Human Rights Watch critica al presidente Trump por amenazar con atacar sitios iraníes de importancia cultural y el Parlamento iraquí exige la retirada de las tropas norteamericanas.
Legislador republicano quiere cambiar normas del Senado para iniciar juicio político a Trump.
En Ecuador, una jueza llama a juicio al expresidente Rafael Correa.
Presidente del Tribunal Electoral de Bolivia confirmó la fecha de las nuevas elecciones presidenciales.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, presenta proyecto de ley para reformar el sistema público de salud.
Delegación de China viajará el 13 de enero a Estados Unidos para firmar la fase 1 del acuerdo comercial.
Extremistas de Al-Shabaab, el mismo grupo que tiene secuestrados a dos médicos cubanos en Kenia, matan a tres estadounidenses en un ataque contra una base en ese país africano.
Pedro Sánchez no consiguió los votos suficientes en la primera vuelta para ser investido presidente del gobierno español.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de Radio Martí Noticias. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero. Y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.